Y la planta es una industria. La planta es una industria realmente... Es más, yo digo que es la única industria exportadora que tiene Esquel.
¿Perdón?
La única industria exportadora, aparte del frigorífico, que es estacionario, la planta, salen hacia otras localidades más de 70 camiones con producido en la planta. Es la única exportadora, la industria que exporta. A lo mejor, si me decís, vialidad con la planta de Adoquines, el frigorífico estacionario...
Sí, está por
¿y quién más fabrica algo para que salga de Esquel para afuera?
Me pongo a pensar y me...
Es título de la tapa del diario de mañana.
La huella ecológica que hizo la Universidad San Juan Bosco, con Carabel y otros profesionales, habla de la huella de consumo de alimentos, pero la huella se puede hacer sobre mil cosas, ¿no? Sobre todo. Y una de las ideas era armar con ellos... la huella de los residuos, la huella de transporte, más huellas. Bueno, para mí es la industria más importante que tenemos.
Estamos conversando con Raúl Páez, que es el gerente de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de aquí de Esquel. Y es un lugar que hablamos mucho, tocamos el tema, pero siempre por arriba, los que no conocemos. Y mira, arrancando la charla ya nos enteramos de uno de los puntos centrales, ¿no? Y la pregunta por ahí... Sí, consiguiente a lo que decías, también era en esa exportación, ¿cómo hacia dónde va el destino? ¿Qué es particularmente lo que se exporta? ¿Y la producción esta genera unas divisas directamente para ahí o van para el municipio?
Sí, el ingreso en realidad de una planta de separación y valorización de residuos es mínimo, se sostiene con las tasas. Esto acá, en la China, en Europa, en cualquier lugar del mundo, no se sostiene de otra manera. Pero genera 53 puestos de trabajo hoy y genera trabajo para otras personas, como son los que compran esos materiales recuperados y valorizados y que de acá se exportan. Los destinos son diversos y sí, nosotros hoy podemos decir que ya dejó de ser, como dicen muchos, un basural. Dejó de ser una planta de tratamiento, dejó de ser una planta de valorización y hoy estamos apuntando... a que sea una zona más industrial, como el parque que está al lado, un centro ambiental, en el que dejamos de valorizar los residuos, sino ya tenemos empresas recicladoras que después, si quieren, podemos desarrollar.
Sí, una es Esquel reciclado, creo que se llama así.
Pero ya hay 6 proyectos.
Ah, ya, además de eso.
¿En funcionamiento los 6?
No, 3 en funcionamiento y 3 para firmar la semana que viene con... el intendente, seguramente los convenios que ya están aprobados.
Bien.
Raúl, te decía, a San Juan el vidrio, donde vuelven a hacer envases.
Bien.
A hacer botellas. No podemos mandar botellas enteras por el costo flete. Sí, porque si bien una botella puede valer 7 pesos en Santa Fe, si llenamos un camión de botella, no alcanzamos a pagar. Sobre esos 7 pesos no pagamos el flete. Pero sí enviamos papel y cartón a recicladoras de Coronel Suárez, donde vuelven a hacer papel y cartón. Se envía el PET a solo 2 empresas que trabajan para 2 empresas, una de gaseosa y la otra de agua, las 2 más grandes de Argentina, que ellos sí trituran el envase que nosotros enviamos. Lo hacen escamas, esas escamas lo lavan, lo limpian con un sistema de lectura láser para que no haya un pelo que contamine. Se hace el pellet y vuelve a hacer botellas reciclables. Los envases reciclados de botellas pueden ser solo permitidos por la OMS, un 50% tiene que ser materia prima virgen y 50% materia reciclable.
Las complejidades con las que trabajan, ¿no? Es tremendo.
Sí, por eso valorizar por color... El proceso que hace el personal de la planta en la valorización de los residuos es tremendo. Valorizar cada plástico es un trabajo. Hay una norma internacional de plásticos que es del 1 al 7. En Argentina no se cumple porque no hay una ley de envases, lo cual sería grandioso, pero estamos atrás de ella hace 30 años. Vaya uno a saber por qué razón, ¿no?
Vos sabés que mi señora para mí una capa, pero en algunas cuestiones me hace que pensar. los envases de yogur, los tetra de leche y todo eso, yo lo tiro en la bolsa. Ahora no es blanca o verde, ahora
no importa,
lo separamos. Lo lavaste, me dice. No, lo tiré. Claro. ¿Quiere que yo lo lave? Que lo...
Claro.
¿Quiere que lo lustre también?
No,
me dice, tenés que hacer eso.
Ah, muy bien.
Yo no lo hago, no importa. pero digo, pero vos sabés que todos los días me dice lo mismo, parece que no lo entiendo. Yo digo, pero allá lo deben lavar. No, lo tenés que hacer vos acá.
Ni más ni menos.
Bien, obviamente que este tema de la crisis, la falta de laburo, a veces uno empieza a regular qué pone sobre la mesa. ¿Eso se nota en la basura? ¿Ustedes se dan cuenta en la planta cuál es la situación de la ciudad en cuestiones económicas y sociales?
Sí, es más, he hecho declaraciones y ha salido en un diario provincial esas declaraciones. Nosotros hacemos cada 6 meses aproximadamente un estudio de residuos, macro y micro aproximación de la generación de residuos de Esquel. A veces hemos hecho en combinación con la gente del parque también, de Nacional Solerces, y con Trevelin. En esa macro y micro aproximación de generación de residuos se detalla todos los productos que generamos. Trapos, madera, plásticos, orgánicos, heces humanas, heces de animales domésticos. Todo se separa en más de 50 ítems diferentes. Y ahí sabemos qué cantidad se genera de residuos. Hay una base de datos realmente importantísima de cuánto ingresan. Tenemos una balanza de ingreso de residuos donde se comienza la trazabilidad, en donde se pesa todo lo que ingresa, ya sean ramas de poda, ramas de residuos particulares, los que traen los bolquetes, residuos de escombro, chatarra.
Eso se hace protocolarmente, ¿no?
Eso es una tarea de los 4 serenos que están en la entrada. Llevan un orden de ingreso numerado en el que se anota el horario de ingreso y salida del vehículo que ingresó, su procedencia. Si es recolección nuestra, de qué zona de la ciudad viene, la tenemos dividida en 7 zonas, de qué zona viene, quién manejaba el camión, la matrícula del vehículo, cuánto pesó al ingresar, cuánto pesó al salir, cuál fue el destino que se le dio, si fue al galpón de orgánico, al galpón de inorgánico, al relleno sanitario, al acopio de vidrio, al acopio de chatarra, al acopio de rama, está todo identificado dónde fue. Después está el seguimiento en planta, que es todo el residuo que ingresa a cada lugar, se lleva la estadística de cuánto se procesa y se acopia de residuos recuperados, ya sea en el orgánico o en el inorgánico. Y así que hay una estadística, pobre el mate.
Sí, está knockout.
Yo, ¿no? Si querés, no tomo más mate.
¿Qué pasó?
Está medio fulerón el mate.
Dame que lo arreglamos. Dale.
Vaya a arreglarlo, por favor.
Como buen galés, puedo tomar usted. Sí, sí.
Acá hay varios nadadores olímpicos, por lo que veo.
Sí,
no
sí.
Te puedo ofrecer eso. Mira lo que es. Un asco.
Será de la recuperada de la planta, no sé. La Bueno, así que sí, ahí hacemos un estudio y de ahí surge la respuesta que vos me pedís.
Sí.
Por ejemplo, nosotros observábamos la otra vez en el estudio que bajó la cantidad de orgánico, que antes es que él generaba 1 kilo de residuos por habitante día y hoy estamos en 630 gramos.
Casi la mitad.
Casi la mitad de ingreso de residuos, ya bajó considerablemente. Luego tenés el orgánico en sí mismo. Antes, en los estudios de orgánico, aparecía, aparte de aparecer mucho más, ya dejó de ser el 50% del residuo. Antes, Argentina era 50% orgánico, 50% inorgánico. Hoy, en restos de alimentos en orgánico, estamos en todo el orgánico estamos en aproximadamente un 40%. Pero de eso, solo un 27% son residuos de comida. Y ese 27 ya no aparece como antes un costillar, porque se te olvidó en la ladera prendida y se te echó a perder, pollos enteros, bolsas de papa que venían arrugadas porque compraban una bolsa de papa y se te pasaba, bolsas de cebolla entera. eso no se ve más.
¿Ya no se ve?
Hoy se ve todo cáscara. O sea, se ve muy raro ver una fruta entera. Hoy sí aparece fruta entera en esta estación porque es lo que ha caído en el piso.
Claro, claro.
Pero no ves nada entero como se veía antes. Antes pasaban pescado, pasaba una bandeja que alguien compró su premita de pollo, qué sé yo, algo así, se le echó a perder y lo tiraba. Hoy no llega nada de eso. Eso es lo que te marca la economía. Eso es como ves cómo disminuyen los packaging. Por ejemplo, han cambiado los envases. Antes veíamos de las gaseosas más conocidas y hoy ves de las más económicas.
Bien.
Eso es notorio y apreciable en un estudio de residuos, sí.
Y, a ver, te pregunto ahora por lo otro, lo que sería, qué sé yo, muebles de madera. De pronto, uno en otra situación los hubiese tirado. Ahora los reciclamos nosotros, los pintamos, tal vez se termina en alguna feria
sí.
X. ¿Ya no reciben tanto como antes?
No, mucho menos. Muchísimo menos. Muebles se ve ya cuando está muy deteriorado y en un estado que es prácticamente irrecuperable. Se ven sí lavarropas, pero el lavarropa ya llega sin el cobre y sin el aluminio. La gente recicla y lleva a comercializar. Eso ha aumentado también. Hoy lo vemos en muchos contenedores, gente buscando residuos, que es un esquema, no se veía. Está a la vista. Así que muchos productos que antes llegaban enteros, hoy no llegan. Y eso es la necesidad, ¿no? O sea, no llega el cobre, los cables si llegan, llegan pelados, o muy poco llega. ¿Sí?
No, pero se nota...
Por supuesto que sí.
Evidentela.
Electrodomésticos llegan abiertos. O sea, un lavarropa no llega con el motor. Y después a lo mejor llegan los restos del motor que no son comercializables.
Está bien.
En otros residuos.
Sí. Hablabas, porque te quedó picando esta frase, que además de reciclados Esquel, creo que así se llama, o
sí.
Esquel Reciclado, había tres empresas que están en funcionamiento y otras tres que van a firmar con el intendente Garato en los próximos días.
Así es.
¿Qué es lo que hacen el resto de las empresas? Fuera de Esquel Reciclado, que sabemos que arman...
Las placas.
Sí, chapa, iba a decir yo, también placas, sí.
Placas tipo USB
sí.
Con el recuperado del Tetra Pak.
Bien, ¿y el resto?
El resto son un proyecto que ya está instalado de Guillermo González, que fabrica estufas para pellets, y los pellets.
¿Directamente los pellets también?
Sí, después les muestro un video si quieren cómo es el proceso de fabricación, se los paso.
Bien.
Se instaló ahí, es un galpón. Las estufas todavía no las fabrica acá, las fabrica entre Bening o en otros talleres porque...
Pero está la idea de fabricarlas directamente.
Sí, es más, es una certificación INTI y está...
con sello.
Sí, pero aparte es propiedad...
Sí, de derecho de autor que tiene. Sí. Propiedad ya sé a lo que te referís, pero...
¿Qué pasó? Las estufas que vemos...
Como una patente, ¿no?
Una patente. Patente, correcto. Las estufas que vemos normalmente son estufas a pellet o a leña. Pero las de pellet son italianas o alemanas, que tenés que tener energía eléctrica para conectarlas porque tienen un cerebro electrónico para dosificar el pellet, para el encendido, tiene una resistencia eléctrica, entonces manda una señal que se activa como un encendedor un auto.
Lo podés hacer a distancia también.
Claro, todo. Pero el hombre que vive en Kusama.
Exactamente.
Sí. No creo que lo pueda usar.
No la puede conectar. Uh-huh. Y la gente que tiene el plan calor, no puede usar, porque le damos leña. El concepto que este hombre diseñó, este joven diseñó...
Lo invitamos la semana que viene acá, Raúl, a charlar.
Sí, claro. Es más, el viernes tenemos una charla con todos estos emprendedores en la 8:15, en el ICET, con Juan Pablo Luna.
Buenísimo.
Juan Pablo Luna, ¿quién es?
No, igual si está escuchando no bancamos acá.
No. Uh-huh. Un aprendiz de no sé qué.
Sí.
Un tipazo. La particularidad que tiene es que entra por gravedad el pellet. Se dosifica solo por gravedad. No necesita energía eléctrica de ningún tipo. Y son bellísimas las estufas que ha hecho. O sea... Es más, está él pensando en agregarle un componente electrónico que por calor puede generar energía y abastecer dos lámparas LED, por ejemplo.
Claro, en la cooperativa recontento.
Tan choncho, pero esto es para fuera de esquema.
No, pienso esto, mirá.
Termino de rodear los proyectos.
Dale, ese es uno.
Gonzalo Romano,
sí,
el micólogo.
Estuvo charlando sobre ese proyecto aquí.
Bueno, no sé, hongos comestibles a partir de los residuos.
Bien.
Utilizando el compost como sustrato,
sí,
y los residuos vegetales y la poda como eso. También la idea de Guillermo González es que va a utilizar la poda para hacer el pellet y no ir a buscar leña, voltear árboles nativos. O sea, el concepto es el reuso del residuo de la poda. ¿Sí? Todos los conceptos que están aplicando en la planta son lo que se llama economía circular o azul.
Que es como ese logo que...
Exacto, que no sea un residuo, sino una materia prima. Está el proyecto de las cubiertas de neumáticos usados para transformar, recuperar el acero que tiene... la cubierta y triturarlo y comercializarlo como bolitas. Yo le digo el compost para las canchas sintéticas. Se usan unas bolitas,
eso, ¿no? Sí.
Unas bolitas, sí, sí, en la cancha de pasto sintético, y también lo pueden comercializar en otras formas. Con eso se fabrica el pasto sintético. Pueden vender eso. Esos chicos ya están para la firma de convenio.
Mira,
Reciclados Esquel, estos dos. El proyecto de madera de plástico a partir del reuso de los envases de polietileno de alta densidad. Hay un joven emprendedor también que va a ser rotomoldeado, que el rotomoldeado es un molde en el que se tira un polvillo de los plásticos y por calor lo va dando vuelta y salen los tanques de agua o bebederos de agua o lo que quieras hacer en plástico. Y también sale... madera de plástico, como un chorizo caliente, va a salir una madera de plástico. Y luego tenemos otros locos de estos chicos.
Sí, igual
el
que hace madera de plástico muy sano no debe estar, ¿no?
Ninguno de los que están está sano.
ni Juan Pablo
la
Luna.
Planta tampoco.
Ni Juan Pablo Luna.
Y el último proyecto es el tratamiento de los patológicos. Chao.
Y eso, ahí reventó todo. ¿Qué costo tendrán estas estufas que vos decís que van a fabricar con el mismo pellet, así se le llama?
Pellet. Los pellets son para poner cosas, los cuadrados, sí, maderas para que apoyan y estivar. Estos son pellets.
Pellets. Con ese final.
Sí.
Bien. ¿Muy caro será?
No. Va a bajar el precio considerablemente, si va a valer. Si una estufa de esas que te digo internacionales vale como 50, 60 mil pesos, estas van a estar alrededor de los 15 mil. Y el producto, si se fabrica acá, hoy viene de Misiones.
Lo tenemos a media cuadra.
Una esquina, sí.
A ver, estamos hablando de producción de trabajo, de generación también de ideas, ¿no? De innovación en el sentido real de la palabra innovación, creatividad, sí, en el sentido real de la palabra creatividad aplicada, ¿no?
Sí.
No por ahí usada así livianamente. Y además de eso, sustitución de importaciones, para decirlo en un lugar chico, ¿no? O sea, literalmente se habla de eso, ¿no?
Sí.
Estás tirando datos concisos y duros de este tema. No habría que, por ahí, esto lo largo sin tener el conocimiento, pero ponerle un poquito más de ventana o de muestra hacia la comunidad, al lugar.
Sí, hay dos cosas. Eso sí estamos tratando de hacerlo, pero también con criterio.
Claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, Reciclados Esquel tiene sus limitaciones hasta que no tenga una máquina determinada que hoy con un subsidio de ambiente seguramente la va a poder comprar.
Que ya lo debe tener, el subsidio de ambiente.
Sí, ya está. Estuvimos la semana pasada con el intendente firmando un convenio para asistir a estos tres que ya están instalados.
Bien.
Un CFI para uno y dos subsidios para otros dos. Esto hace que cambie la ecuación. Entonces, si hoy pueden producir 15 placas. Con esta ayuda van a producir 500 por mes.
¡Qué salto cualitativo y cuantitativo!
Entonces podemos difundirlo, claro, fuertemente. Claro. Hoy lo que abastecen es un mercado pequeño, pues también tiene limitaciones. Lo mismo las estufas, lo mismo el pellet. Hoy están en pleno desarrollo. Impulsarlos a que trascienda más allá, yo diría, nosotros los vamos guiando.
Por ahí, en el sentido de la alegría que le da uno a escuchar esta...
La adrenalina.
Adrenalina, sí, sí.
Con el que hablo, me dice, yo quiero una, yo te compro dos. Claro, las vendo primero. No tengo nada que ver en esto.
Pero genera esa, positivamente hablando.
Claro,
¿no?
Donde vos mostrás esta foto que te mostré a vos, decís, ya, quiero una.
Claro, claro.
No, sin duda. Es más, ya hay conversaciones más fuertes con una empresa del Estado provincial que puede ser que abastezca sus estaciones de servicio y a partir de ahí sea el centro de comercialización de esto. Ya hay una carta de interés firmada. Bien. O sea, hay gente que lo ve y que está interesada, pero paso a paso.
Exactamente.
Porque ahora son dos los que trabajan, pero cuando se empieza a producir van a ser más.
Y Reciclados Esquel, a partir de esta máquina, tiene 10 empleados.
Ah, ¿ya los tiene?
No. A partir que esté la máquina, hoy firmó el convenio.
Está bien.
Dentro de 3 meses que estará la máquina, de 2 empleados que hoy tiene, de la comunidad Nahuelpan, sí, porque ellos también tienen lo que es empresas B, lo que siempre divulga Juan Pablo Luna, que son empresas ambientales, y estas son 100% ambientales, porque trabajan con material recuperado de una planta de residuos, reciclado. Son ecológicas, sociales, porque van a contratar gente sin trabajo y ahora ellos están comprometidos con la comunidad Nahuelpan para tomar personal de ahí primero.
Y está cerca, además.
Claro.
Sí, sí.
Hoy hacen un trabajo realmente importante. Y después asistir. Entonces ellos están en esa tarea. Realmente tienen un compromiso ejemplar. Mayor que muchos industriales o comerciantes. Totalmente. De la localidad.
Que ¿no? piensan solamente en números.
Sí.
Lo digo yo nomás, no te metas en este lío.
No, yo me meto, no tengo problema. Pero no, nadie se va a ofender tampoco.
Pienso que no.
Cada uno tiene su posición y libre albedrío, es así la vida.
Ahí pensaba cuando hablabas de esto, ¿no? Nombraste varios proyectos, varios jóvenes, varias personas que están trabajando en esto y la posibilidad de que tener el lugar para que puedan desarrollarlo. Porque vos podés tener muchas ideas, podés tener muchas ganas de laburar, pero tenés que tener también el lugar o el canal para que puedan fluir esas cuestiones. Hay un equipo enorme ahí, ¿no? De personal humano ahí trabajando, personal con una visión humana trabajando y social tremenda en ese lugar. ¿Cómo se fue construyendo todo ese sitio?
Y también se va dando una sinergia entre ellos. Es increíble. Increíble la sinergia que estoy viendo entre los emprendedores hoy. Que tomate, presto mi equipo y vos podés triturar con mi máquina, que mi máquina tritura plástico porque puede triturar lo tuyo. O sea, la conexión que se ha hecho entre la red, entre ellos, es increíble. Ahora,
y somos los trabajadores de ahí. Yo lo
pongo, fundamentalmente.
¿No? Eso es lo que decía, yo me dirigía a esa parte, previa como una unión ahí de la UNA.
Fundamentalmente, esto es una cadena que donde se rompe todo. Primero, desde que vamos a comprar al supermercado, ¿sí? Después, cuando llegamos a casa y tu mujer te hace lavar los envases.
Oh, no me lo voy a recordar.
¿Sí? Entonces, ahí está, en que separemos. Porque hay gente que cree que te pago los impuestos y ahí metés la mano vos ahí. Porque te pago los impuestos. ¿Para qué voy a separar? Si total tiran todo. No, si el basurero, tal cosa.
Está para eso. Entonces, sí.
Está para eso. Si te pagamos, si bastante caro.
Si yo pagué los impuestos.
Claro. Si bastante caro.
¿Basureros somos nosotros que fabricamos la basura o son los recolectores de basura?
No, son los que fabricamos la
Eso
basura.
Eso me lo dijo mi hijo de 5 años. Me dice, basureros somos nosotros.
Ni más ni menos. Sos el generador.
Ellos levantan la basura.
Son recolectores.
Sí, se ve que se lo enseñan en el jardín, ¿viste? Porque no salió de mí eso.
No, son recolectores. Que me saco el sombrero por ellos y por los de la planta. Sí. Sí, por el clima, por los lugares, por tantas cosas que hacen.
Para el oyente que está ahora, voy a leer un mensaje que llegó de un oyente recién y aprovecho también para preguntarte, para ver todo este maravilloso laburo que se está realizando ahí, muy moderno, una concepción muy moderna que también tiene, ¿es posible que cualquier persona de Esquel diga, quiero ir a ver cómo se labura, por ahí contagiarse de esa adrenalina, de esa energía que está circulando en aquel lugar?
3 o 4 de los emprendedores iniciaron porque fueron a la planta.
Y se coparon después.
Y dijeron,
hay que hacer algo. Sí.
Y le hicieron, lo están haciendo, lo van a hacer. Mucha gente viene a la planta, escuelas, turistas que pasan por la puerta y entran. Dice, ¿puedo? Sí, claro, esto de puertas abiertas, esto es público, es una empresa pública, y estamos para eso. Soy un servidor público, somos servidores públicos, estamos para eso. La visita guiada la hacen los operarios.
¡Qué bueno!
No la hago yo solo. ¿Sí? Depende el grado y el nivel que necesite, pero ellos están capacitados para hacer la visita, hablan con los empleados. Si podemos, le damos los guantes para que trabajen 2 minutos en la cinta y van a ver el trabajo que se hace. Así que, fundamental, los chicos recolectores, sí, con un laburo súper eficiente y comprometido, que arriesgan su vida, que van colgados en unos camiones que a veces decís que cómo van en esas condiciones, realmente, o los perros de los vecinos que los tienen sueltos, y o un vidrio que está mal informado en una bolsa y se pueden lastimar. Entonces, los riesgos que tienen, ¿no? Así que sombrero para ellos, sombrero para el personal de la planta.
Algún día los vamos a tener aquí también.
Sí, ellos bien, ellos están dispuestos a hablar, a venir, son propensos a ir a cualquier programa porque también tienen la camiseta puesta para concientizarlos. Uh-huh. El personal de la planta me dice, jefe, ¿podemos ir nosotros a las escuelas? ¿Podemos? Sí, claro. Es más, cuando vos vas a la planta y te dejan ellos, te explican cómo hacen meticulosamente su laburo y por qué lo hacen. Y hay antes y un después de la planta. Gente que me dice, negro, no sé por qué.
¿No sabes por qué o el negro que te dicen?
No, que me dicen que me digan
negro. Ah, no, está bien, no entendía.
Me dicen, llego a la ciudad y me compro 2 tachos y empiezo a separar. Antes no lo hacía. Pues la gente cree que dejó su residuo en la puerta y desapareció. Y no. Se tratan los residuos, se separan, y ahí es donde
se transforma.
Realmente tenemos 50 personas que meten la mano, donde más de uno de nosotros somos incapaces de meterla en el tacho de nuestra propia casa, porque hay uñas, porque hay preservativo, porque hay cáscara de esto, porque hay aceite, lo que fuera, y si se te cayó algo, y decís, que se ya pierda está. Antes de que meter la mano.
Raúl, te voy a leer un mensaje que tiene que ver con Alía Verde. Lo voy a leer desde el comienzo, que había participado por la consigna. De paso, te vamos tirando también algo de la consigna. Me parece que el disco se lo lleva al Alejo, ya directamente en Raúl Páez.
No lo anda reciclando.
Hola, gente de Linda, dice, conectando con ustedes. Walheim, hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás era adicta a la moda. Dice, hasta que me vine a vivir a Walheim. Santo remedio para la billetera de mi gordo, dice, se ríe, ¿no? Cuando era joven usaba mucho el pantalón carpintero y el jardinero, clásico. Ale nos dice, Yo quisiera saber, y ahí va, ya ingresa a la charla, ¿no? Cuando claro, estás, vos dices, yo quisiera saber si aún sigue en vigencia la separación de residuos y el programa Ecocanje. Dice, cuando voy a Esquel ya no veo el compromiso de los ciudadanos con el medio ambiente. Se reciclan las latas de con todas las preguntas que larga la vez. Tenemos hasta las 9 de la noche, si no tenés problema para seguir charlando, dice, ¿no?
No hay problema.
Se reciclan las latas de conservas y las botellas de vidrio, porque hasta donde yo sabía, dice, solo se hacía con las botellas plásticas, papeles y cartones.
Vamos por parte, dijo
Jack.
Se sigue trabajando en la separación domiciliaria, si bien por problemas presupuestarios ha decaído un poco la campaña. Todos los proyectos de ciudadanos de separación y valorización de residuos van de la mano de la campaña. Donde cae uno, aumenta el otro. Son así, ¿sí? Si aumenta la separación, la campaña a veces decae un poco, porque va bien. Cuando decae la separación, aumenta la campaña.
Eso es inversamente proporcional.
Exactamente.
Lo aprendí en sexto grado.
Matemática pura. Bien. Los estudios nos dicen que estamos en una estacionalidad. Estamos. Los análisis que hacemos de ingreso a planta dicen que perdón,
no vive.
En los inorgánicos, el 65% de la ciudadanía de Esquel, hablo de Esquel porque Trevenin no estamos procesando por un problema de recolección. El 65% de los residuos inorgánicos viene perfectamente bien clasificado. O sea que de 10 bolsas, 7 bolsas casi, vienen perfectamente sin nada de orgánico. No hay contaminación.
Bien.
El resto viene mezclado con algo de orgánico.
3 de 10.
3 de 10 viene más o menos. Consideramos más o menos
bien,
o mal.
Está bien.
Bien, porque es que no es obligatoria la separación.
Mirá, de aquí de Torino.
Sí, cuando en otros países o ciudades de Argentina es obligatorio y eso alcanza topes del 98%. Uh-huh. Ahora, la fracción orgánica que se recolecta el lunes, miércoles y viernes es al revés. El 40% viene perfectamente bien. O sea que si vos abrís una bolsa, lo único que vas a encontrar adentro es orgánico. Y vos fijate qué fácil se le hace el trabajo al empleado, al operario. Separa la bolsa y queda el orgánico listo para compost. Cuando viene contaminado, que es casi el 60%, 65% que viene mal, que viene mezclado, se te contamina con orgánico el reciclable y no lo podés procesar. Porque claro, las fábricas que reciben en Buenos Aires te lo van a rechazar. Te van a decir, no, viene sucio o vale menos.
Claro.
Entonces el mercado te marca el ritmo. Después, hay productos como lo que vos decís, que lavamos el sí, PVC del yogur.
Sí.
Depende del mercado que se envíen a Buenos Aires o no. Que lo estén comprando o no y del valor que tenga. Porque a veces el flete sale más caro. Hoy la chatarra sale más cara enviarla que lo que te la pagan. Entonces hoy no está. Respecto de la hojalata, que hablaba acá el amigo, vamos a contestarle al amigo. La hojalata
es... La amiga, Ale, me parece que
sí,
era.
Sí, me parece que era una la mujer, amiga. Me parece.
Ah, bueno, la amiga de Guadalajara, sí, creo. La hojalata, las acerías no la compran. ¿Por qué? Porque la hojalata viene con un revestimiento de barniz para conservar los alimentos. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Que no se oxide. Y las acerías necesitan que, para hacer acero, sea oxidable el material. Entonces me ha pasado, que me han comentado casos de Trelew, por ejemplo, que hay una fábrica muy grande de cuchillos, que un chatarrero se llevó todo gratis y dijo, acá me hice la América, y cuando llegó a Bragado, a la acería, le dijeron, lléveselo de vuelta.
Pidió un martillo para martillarla en la mesa.
Sí, sí, en el medio de la de su alma.
Anécdota como esa y mil. Entonces nosotros lo hicimos. Separamos la hojalata, la juntamos, la pusimos a la intemperie, la pisamos con una máquina, la regamos con el óxido del lixiviado que sacamos a la basura para que se oxide más rápido y no pasó. O sea que, por un lado, nos dio una satisfacción de decir que las fábricas que hacen las latas de conserva la van a conservar, no se van a oxidar. Podemos dar un certificado de calidad.
Con sello ustedes ahí. Mensaje que llega antes.
Tenía otra pregunta. Sí, el ecocanje sigue vigente.
Sí, vigente.
Miércoles y jueves en el
en Chacabuco.
En Chacabuco. Venía. Ahí reciben los residuos clasificados y le seguimos entregando compost de la planta.
Yo tengo una pregunta, pero vamos con esa, dale.
No, hacerla porque ya vamos cerrando.
Está bien. A ver. Lunes, miércoles y viernes los orgánicos.
Sí.
Bien.
Y el sanitario.
En una bolsa aparte.
Sí.
¿No tengo que mezclar resto de comida con papel higiénico y preservativo?
Exactamente. El papel higiénico yo te diría que lo tires en el inodoro, como tuve una charla el otro día.
Sí,
¿no?
Bueno, hay casas que no tiran nada en el inodoro.
Bueno, pero están equivocados.
Sí.
Y ahí debería haber una campaña fuerte, porque llegan cantidad de bolsas en la que abrimos, el personal abre y se encuentra con papel higiénico llenos de amigos del interior.
Está bien.
Quedamos... Y no es así.
Pues está bien, pero vamos a suponer, supongamos, iría en una bolsa aparte.
Sí, dentro con el, puede ir en una bolsa aparte, adentro de la bolsa de orgánico o las dos por separado el
está
día
bien.
Ese.
Sí. Es decir, no mezclar resto de comida con mis chanchadas.
Preferiblemente no.
Bien. Ya está, esa es la pregunta.
Acá, bueno, un mensaje antes de ir cerrando, dice, hola, acá en Guadalajara estaría bueno poner una planta de residuos y así generar fuentes de trabajo. Lucía manda este mensaje.
Se está trabajando en el Ministerio de Ambiente, yo colaboro con el Ministerio de Ambiente de la provincia.
¿Te queda tiempo de vida, Raúl?
Sí, trabajo.
Grande, esa es la vida.
Y la experiencia me permite agilizar los tiempos, así que...
Pero se está trabajando ahí para...
Se está trabajando ahora en cómo basar en un proyecto de erradicación del basural y en el proyecto de lo que sería la planta de tratamiento. Luego se buscarán los fondos para eso. Igualmente el Ministerio de Ambiente está comprando equipamiento para abastecer a algunos municipios. Después se va en Lago Puelo y ya gestionamos una cinta a través, yo tengo contactos con la gente de SEMPRE, que es Compromiso Empresarial para el Reciclado, y que están las empresas como esta gaseosa,
de esta que estamos viendo aquí, que la trajo Rosy recién,
otra de agua mineral de Chascomús, Dan no sé cuánto, y Tetra Pak también están entre ellos, que subsidian emprendimientos. Y por ejemplo, ¿por qué nombro Tetra Pak? Porque lo hace, tiene un compromiso social y empresario muy grande, porque ellos usan solo bosques certificados FSC, que son solo para hacer la materia prima con que hacen el papel, y como no pueden usar materias primas vírgenes, ponen guita para equipamiento para emprendedores o municipios. A nosotros tenemos dos equipamientos que nos han cedido ellos en Comodato. Y ahora
que tienen ustedes.
Sí. Y ahora llega a Lago Puelo una cinta de separación. Y el Ministerio de Ambiente está comprando las prensas y otro equipamiento para tener otra planta de separación y valorización en Puelo. O sea que se está trabajando, la provincia está preocupada dentro de el Ministerio de Ambiente, ¿no? Dentro de los presupuestos que va a poder manejar ahora, está haciendo lo posible para que estos pequeños municipios estén. Tengan en cuenta que San Martín tiene una planta de lujo, funciona, que es un lujo. Gobernador Costa, un lujo. Teca, un lujo. Las plantitas que tienen están operando gracias al personal, un lujo. O sea que Chubut debe ser la provincia ejemplo, con mayores plantas totalmente.
Bien. Raúl, ya vamos llegando al final de una charla que se va a repetir, no se va a repetir, sino que van a ser otras cuestiones nuevas porque es infinita la cantidad, pero sí ir a un detalle que tiene que ver con lo anecdótico para la gente que está escuchando. Todos se preguntan, están en la charla siempre, etcétera, ¿no? De las cuestiones más insólitas que se han encontrado ahí en la planta, ¿no? Sin nombre y apellido.
Sí, insólitas o de uso cotidiano.
Muy bien, me permite felicitarlo.
Mira que no son las 10 de la noche todavía.
Aparece.
La preocupación es que
son todos residuos. Una vez que dejaron de usarlo, claro. Y lo pusieron en la vereda y el municipio pasó a ser potestad del municipio. Así que todo lo que está es del municipio. O sea, las muñecas inflables que alguien tiró.
Y esto lo está diciendo literalmente.
Sí. Son juguetes sexuales, sí, vale. Aparecen en diversidad.
No se juzga aquí.
No, estamos en diciendo.
Todo tipo de tamaño.
De todo tipo y tamaño. Es más, si quieren podríamos identificar, pero ¿por qué? Por esa cadena de seguimiento que hacemos, como hemos descubierto a los que han tirado patológicos.
¿Llegan al lugar donde...?
Sí. ¿De dónde salieron?
Sí, sí.
¿Se sabe qué barrio?
Sí, la basura habla.
¿Y hay posibilidades?
Vos identificás qué camión lo trajo, de qué zona, el horario.
Están hasta las manos.
Y si alguien, si por ejemplo...
Sanciones hay, obviamente.
Sí. Si, por ejemplo, decís, bueno, vino residuo patológico y es de una clínica, un hospital o lo que fuere, generador sí, que fuere, sí. Si no hay algo que lo identifique, en la bolsa de al lado dice kiosquito Miguelito.
Listo. Y Miguelito
o verdulería Santiaguito o lo que fuera, y vos decís, por cercanía, radio. Tiene cara de pato, pico de pato, cola de pato,
sí, no la
de pato, ¿qué es?
Una vaca no.
Se puede identificar. Entonces, bueno, han aparecido placas de detectives de Chile, que la hemos devuelto al consulado, aparece de todo, fotos, ya no aparecen tantas porque en los teléfonos no podemos abrir las imágenes, pero hace tiempo que...
Era la foto-foto, como la conocemos tal cual.
La foto, tal cual, en papel, sí. Han aparecido... imágenes realmente comprometidas.
Que esas no se pueden vender, ¿no?
Destaco
se ganaría
ahí,
no, buena
hay
guita.
Una responsabilidad. Digo, realmente seria.
A eso quiero destacar, ¿no? Como destacamos el laburo profesional, de la seriedad, porque tranquilamente podría ser...
Sí, un escándalo, un escándalo.
¿No? Digo, es importante destacar esto de los trabajadores de la planta.
Sí, totalmente. Muy importante. Compromiso total. Sí. El compromiso de cuando aparecen documentos, devolverlos, llaves, devolverla. Cuando aparece todo eso, lo entregamos a prensa o a alguna radio y se devuelve. O sea, eso hay un compromiso.
Sí,
una seriedad completa en eso, en el manejo de eso.
No, si no sería...
No, no
descontrol, sería, sí, está bien. Ahí me escribió mi señora, que se llama Soledad, y me dijo, a ver si entendiste que tenías que lavar los potes. Yo me lo pone ahora acá.
Bien, y más, yo te mando firmado y escrito, tarea para el hogar.
Raúl, esta primera charla que tiene que ver con esto, ¿no? Que queríamos entrar, mira, teníamos un conocimiento bastante leve o pequeño de lo que sucedía, creo que como muchos ciudadanos de aquí, hoy se nos abrió el abanico de una manera brutal, en el sentido positivo. Pero te queremos invitar nuevamente a vos y a algunos trabajadores más de ahí, de los proyectos los vamos a ir haciendo. Ya charlamos en el verano con Gonzalo, por ahí ver cómo sigue avanzando esto, pero a los trabajadores que están proyectando estos nuevos
Hay muchos temas, tenemos pronto para instalar una caldera de biomasa en la planta, demostrativa, que firmamos con el CIEFAP, en mayo va a estar instalada, para usar chip para calefacción y que sea algo... Hay que cambiar el hábito, que no podemos depender del gas, y hay alternativas económicas. Esa va a ser una demostración que va a estar en mayo. El biogás de la planta, que estamos gestionando fondos para sacar biogás y generar energía. Bueno, hay en lista los electrónicos que también separamos y valorizamos. Bueno, que vienen los chicos o emprendedores a buscar motorcitos, cosas para fabricar otras cosas, que son satélites que no los vemos. Y que también están haciendo emprendedorismo.
Totalmente.
Muy bien.
En tu voz, te felicito a vos y a todos los trabajadores de la planta. Un lujo de verdad para Esquel, ¿eh?
Gracias a ustedes. También mi saludo, y ellos lo saben, el personal, tanto Recolección como la planta, que me siento orgulloso de ellos, que los estimo y los empujo a que sigan trabajando. Y al vecino, que siga comprometido con la separación y valorización de los residuos que se gestionan.
Raúl Páez está con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, en Curiosamente, un lugar que es la planta de tratamiento de residuos sólidos, lo pensábamos como un lugar determinado y una función de trabajo, de repente ahora está ramificándose hacia producción, empleo y diferentes cuestiones que tienen que ver aquí con la conciencia ambiental, que Esquel es también pica en punta como siempre. Una hermosa charla aquí, Curiosamente. Raúl Páez estuvo aquí en Curiosamente Radio Nacional Esquel, la radio de todos.